Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Tengo una cita que quiero compartirles. Pues nunca fue la moda, sino la parodia del cadáver multiforme. Provocación de la muerte mediante la mujer, amargo diálogo en susurros, entre risas estridentes y aprendidas, con la descomposición. Eso es la moda. Bienvenidos a un capítulo más de Háganle Como Pueda. Mi querido William, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, José Luis? Pues primero platicar que la cita es de Walter Benjamin, un favorito tuyo, pero...
Y del planeta. O de los filósofos.
¿Sabes? No, luego hay gente que no le cae tan bien, ¿no? Que dice que es demasiado rebuscado como para ser filósofo. Pero, ¿por qué te interesa esa cita o por qué te saltó y decidiste traerla para hoy, José Luis?
Benjamin se ha caracterizado por algo muy propio, que es poder generar como cierta embriaguez de las ideas a partir de ciertas imágenes casi literarias de su pensamiento, ¿no? Eso es lo primero. Como una imagen, una referencia a la moda, detona una serie de posibilidades de reflexión sobre el mundo moderno, sobre la contemporaneidad, que en el caso de la moda tiene una particularidad, porque la moda es lo que viste la modernidad. Es decir, entre moda y modernidad no hay demasiada diferencia de significantes puestos en juego, ¿no? La moda es en realidad la vestimenta de la modernidad y habría que recordar que para Benjamin la modernidad es el infierno. Hay una serie de relaciones ahí. Ahora, si eso lo intentamos llevar un poquito más cerca de nosotros, en las formas más recientes de entender la relación entre cuerpo y vestimenta, parece que se abren aristas interesantes. Esto, desde luego, en el entendido de que históricamente la moda siempre ha sido un gesto a través del cual los cuerpos se afirman de distintas maneras en el espacio. Esa sería una condición de la moda. Cosa distinta es entrar en la discusión de cuándo surge, cómo surge, si siempre ha existido, si no ha existido. Yo creo que no siempre ha existido, porque la moda ya entra en una lógica de la plusvalía de valor simbólico del objeto ropa y no necesariamente en el valor de función del objeto ropa. Creo que esta es una primera diferencia, creo que es muy importante entender, ¿no? Un pequeño desvío. Si pensamos nosotros, por ejemplo, en las vanguardias rusas, la gran oposición entre el concepto de valor de función y valor de uso en las vanguardias hacía toda la diferencia en la concepción del diseño, por ejemplo, gráfico o el diseño textil, donde función es forma, no uso. Eso para contextualizar un poco más, ¿no? En cambio, en la lógica del capitalismo, tal y como lo vivimos desde su aparición industrial, la moda, la ropa aparece como un lugar de afirmación del cuerpo en la lógica de las mercancías, en la lógica de la fantasmagoría de la mercancía. Y si nos adelantamos unos siglos hacia nuestra contemporaneidad, la moda va muy relacionada con una construcción de los cuerpos, socialmente hablando, que tienen una serie de características donde lo que se pone en juego es una pulsión de muerte. ¿En qué estoy pensando, no? Desde luego, y en primer lugar, seguramente ya lo habrán sospechado o previsto antes de que yo lo diga, tiene que ver con ese gran fenómeno que irrumpe de manera masiva, al menos en el orden social, como algo visible, que fue la anorexia en los años finales de los 90s, principios de los 2000, y que, bueno, sigue siendo una construcción, una destrucción del cuerpo vigente hasta nuestra época, hasta nuestros días. Y segundo, que son todas las formas de culpir el cuerpo vía el culto al deporte y
a las vigorexias.
A las vigorexias, ¿no? Creo que están en ese mismo registro. Me parece interesante preguntarnos cuál es la relación entre cuerpo y moda hoy, ¿no? Respecto a las lógicas de las individualidades en las subjetividades contemporáneas. Eso es lo primero.
Yo lo que pensaría que le llamaría la atención a alguien que nos escucha, primero de la cita de Benjamin, es esta idea o esta noción de relacionar el ámbito de la moda y, como tú bien dices, de la modernidad y del modo de hacer una cosa con, por un lado, la muerte y, por otro lado, con la decadencia o la degradación. Que si bien la muerte y la decadencia y la degradación pues vienen de la mano y han venido de la mano casi siempre en Occidente, cuando metes este tercer elemento de la moda, quizá saca un poco del orden a una persona que lo está escuchando, ¿no? Y cuando lo atas a la parte de la anorexia y a la vigorexia, pues tiene un poco más de sentido, yo creo, con la anorexia, ¿no? Es decir, incluso estéticamente, la manera en la que se visibiliza un cuerpo anoréxico, pues tendría que ver un poco con esta degradación de la materia de la vida o esta, ¿cuál es la palabra que estoy pensando? Emanciación, como un cuerpo emanciado, ¿no? Un cuerpo como vaciado por completo de toda energía y alimento y todo. Pero se vuelve más interesante, creo, cuando lo relacionas tú con la vigorexia. Es decir, ¿qué tipo de relación podemos tejer entre lo que supuestamente percibimos, supuestamente, como un cuerpo que es saludable por adentro porque aparece saludable por afuera, porque lo hemos esculpido, y esta idea de Benjamin y que tú estás recuperando, de que en realidad lo que hay es un juego con la muerte, lo que hay es un juego con la degradación, y lo que hay es esta idea de una relación cercana entre el renovarte y entre el estar constantemente cambiando y peleando en contra de, digamos, como el curso natural del tiempo y la inevitabilidad del absoluto, ¿no?
Efectivamente, el gran momento de visibilización de la relación entre moda y anorexia fue un fenómeno que vino, como todos sabemos, vía las exigencias de las pasarelas de las grandes marcas, que estrictamente sometían el cuerpo femenino a unas condiciones de debilitamiento para que efectivamente lo que pudiera destellar, brillar, resplandecer en el sentido de fantasmagoría, es justamente como el diseño, ¿no?, del vestuario, del vestido y de todas estas cosas. Y su condición era estrictamente como lo etéreo de la forma. Ahí es claramente una relación, digamos, materia-forma, que está optando por un agotamiento de lo vivo como condición de la forma del vestido. Y ese agotamiento de la forma de lo vivo en la forma del vestido invariablemente significa una suerte de pulsión de destrucción, es decir, pulsión de muerte. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la vigorexia? Tiene que ver con una doble exigencia, una idea de intentar encontrar la fórmula de la eterna juventud, permanecer lo menos envejecible posible o retardar el envejecimiento lo más que se pueda.
Que todos lo buscamos, aunque digan que no. Claro, no. Si nos estás escuchando y según tú no, mientes.
Es claro, es efectivamente, ¿no? Ahora, lo que pasa es que biológicamente, nutricionalmente, llega un momento que la vigorexia produce dos cosas. Hay un extremo donde el cuerpo empieza a devenir monstruoso por la exigencia de ser bello y fuerte, que pasa un poco igual que con la cirugía plástica. A fuerza de ver si se te colgó el cachete o se te cayó la nariz o tienes más ojera de un lado que el otro, empiezas a intervenir el cuerpo por partes y lo que terminas construyendo es un monstruo. No vamos a ofender a nadie llamándole monstruo, pero hay muchos monstruos caminando en la vida pública, sobre todo de la farándula en el mundo.
Bueno, y de la política, que como ya hemos platicado, pues la política es más espectáculo que el espectáculo y el espectáculo es más política que la política, ¿no? Sí.
Y luego yo creo que esa exacerbación como de la parte sobre el todo en realidad hace que el cuerpo devenga en una suerte de monstruosidad. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos permite ver precisamente un cuerpo absolutamente atlético, energético, perfectamente armónico, es el borde de desquiciamiento donde se mueve. Puede desquiciarse o no, ese es otro asunto. Si se desquicia, bueno, pues tenemos a estos monstruos de gimnasio. Si no se desquicia, lo que tenemos es un narcisismo del sujeto. Y eso es interesante. ¿Cómo, por ejemplo, ha progresado toda una moda de la ropa para ir al gimnasio? Si la camiseta es más pegada, si no es menos pegada, si es con hombros, si es musculosa, si no es musculosa, ¿dónde se te ven más las nalgas? ¿Dónde se te ve más el brazo? Es toda una lógica, efectivamente, de narcisismo del cuerpo, puro narcisismo que se construye en virtud de llevar al extremo al cuerpo.
A lo cual le puedes añadir la aceptación social en incremento de utilizar esa vestimenta en lugares que no sea el gimnasio, ¿no? Es decir, cada vez se vale más que tú utilices tu ropa que supuestamente es para gimnasio en el Starbucks o en, no sé si la gente vaya a la oficina en esto, pero no me sorprendería.
Estamos como a dos minutos de que lleguen en musculosa a clases.
Exacto. Bueno, alumnos y alumnas llegan por lo menos a mí me llegan
en ropa deportiva. Al menos. Sí. Ahora, eso es, volviendo un poco al tema, ¿por qué eso tendría que ver con la relación de la muerte, ¿no? Primero porque las pulsiones que están poniendo detrás para poder estar en ese lugar de visibilidad son pulsiones que atentan contra la propia condición vital del cuerpo. Dejemos temporal, que también, pero en lo inmediato, en lo orgánico, a la condición vital. Evidentemente, el gran tema, por ejemplo, de la vigorexia es en qué momento el narcisismo exacerbado de los cuerpos entonces cree que tiene que empezar a tomar sustancias dañinas para el cuerpo, hormonas,
esteroides
y todas estas cosas, efectivamente para lograr un cierto objetivo. Ya cuando estás en ese punto, estás en el punto del desquiciamiento, ya estás en el punto de inflexión de la relación entre belleza y muerte, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, eso tiene consecuencias, ya lo sabemos, bastante terroríficas, incluso de cara al narcisismo de quien lo procura, porque sabemos que probablemente lograrán una cierta estética corporal 5 años y al sexto todo deviene en la ruina del esteroide, que te caen, se hinchan, en fin.
O de la cirugía plástica, no estamos en eso ahorita, pero es lo mismo, ¿no? O sea, deviene monstruosidad.
Deviene monstruosidad. Ahora, que la pregunta es, ¿qué viste la moda? Y en términos, y por ahí va la cita de Benjamin, lo que la moda viste es el cadáver. Lo que la moda viste es la muerte. Y que efectivamente, en la medida en que lo que se intenta mantener ese carácter de fascinación que quiere producir la moda, en esa medida siempre está como ocultando el precio de poderla tener. La juventud, la belleza, la fortaleza, la energía, que por sí mismo no tendrían por qué ser valores negativos, ¿no? Sino que en el momento en que son administrados por una especie de escenificación de sí mismos, de cara a una sociedad que además demanda la singularidad, bueno, pues todo esto supone pura lógica del capital. Vamos, estar vestido a la moda originalmente y en alta costura cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Y eso es, al final del día, el deseo que produce. Pienso, por ejemplo, en Nicole Kidman hace 15, 20 años, que no es que fuera una mujer particularmente guapa, pero era una gran actriz y en su estilo como una belleza casi melancólica del siglo XIX.
Sí,
¿no?
Es una belleza clásica del siglo XIX, pero a ver, yo sí diría la Nicole Kidman de finales de los 80s, 89, 90, cuando conoce a Tom Cruise, a mí sí me parecía guapísima.
¿Qué sucede cuando efectivamente la demanda es mantenerte guapísima aunque tengas 60 años o qué es ser guapo y bien vestido a los 60 años? Que esa sería otra pregunta, ¿no? Ahí es donde justamente ¿qué se está ocultando? Lo que se está ocultando es la muerte. Lo que se está ocultando en la moda es la decrepitud, sobre todo si la empiezas a ver en una perspectiva amplia de carácter deformativo, ni no es una metáfora, de carácter deformativo respecto a qué le pasa a los sujetos que no asumen ese carácter temporal de la carne como una forma de resignificarlo en su modo y en su forma, ¿no? Que es la moda, digamos, ¿no?
Ahora, ahí lo que me parece muy interesante, José Luis, es, por lo menos en los últimos 200 años, la importancia que empieza a adquirir el cuerpo en la relación vestimenta-cuerpo, que Ángel Álvarez ya lo ha visto muy bien ahorita que platicamos, pero que a mí me gustaría retomar un texto casi 100 años, si no es que un poquito más de 100 años antes de la cita que acabas de hacer de Benjamin, y son las cartas que escribe Schiller sobre la belleza, no las de la educación estética del hombre. Él decía hombre, no lo digo yo, no me vayan a cancelar. Y son sus cartas sobre la belleza, y en las cartas sobre la belleza tiene una pequeña parte en la que está hablando justamente sobre la vestimenta y la relación que él dibuja, y obviamente dentro del contexto de un idealismo, me parece bellísima, porque él dice, cuando uno puede lograr la belleza vestido o vestida, lo que se tiene que lograr es un balance entre la vida propia de la vestimenta, es decir, las demandas vitales de la forma de una prenda y las demandas vitales de la forma y de la función de un cuerpo. E incluso él pone un ejemplo que siempre se me ha quedado porque es muy vigente hoy. Él dice, si la camisa que te pones aprieta demasiado, entonces lo que está haciendo es que no está dejando ni que su propia forma exista, la de la camisa, ni la del cuerpo. No bello, pero también dice, si una prenda es demasiado grande y esconde la forma del cuerpo, entonces lo único que vemos es la forma del vestido o de la vestimenta y no la del cuerpo, y por lo tanto tampoco es bello. Es una relación estrecha. Y de nuevo, idealismo alemán, pero lo que vemos 200, 250 años después es, creo que lo que tú dices, es una predominancia absoluta del cuerpo por encima de la vestimenta, ¿no? Por encima de la indumentaria. El intentar o estar constantemente tratando de, ya sea o mostrar el cuerpo esculpido o de que la ropa se adapte a la forma del cuerpo. Y creo que eso nos dice mucho sobre esta lucha en contra de la muerte que habla Benjamin, sobre esta lucha perdida en contra de la decadencia, de la degradación, de que no te puedes ver igual 30 años después, Nicole Kidman, ni modo. Pero tal vez lo que puedes hacer es encontrar una relación bella con la vestimenta y entonces, como dices tú, verte bello por esa relación, aún con un cuerpo que quizá está en un lugar en el que claramente no estaba hace 30 años, ¿no?
Lo que se vuelve muy interesante, cuando yo era joven, bastante más joven de lo que era a mis 20 y tantos años, 22 años.
Necesariamente más joven que ahorita.
Necesariamente más joven que ahorita y vitalmente más joven que ahorita. Pero se dibujaba un cierto espacio, el famoso momento de los pantalones bombachos, de los baggies, ¿no? De una serie de elementos que tendían, digamos, a ocultar el cuerpo y a construir una especie como de imagen de la bohemia parisina del siglo XIX, digamos, pobre, la boina y la camisa holgada y el pantalón bombacho y el zapato medio bostoniano. Y hacia principios de los 90 surge el gran fenómeno Armani, que es un fenómeno respecto a la forma de la moda, hablando de hombres y de mujeres. Porque, digamos, en los 80s lo que sobraba era tela por todas partes. Los vestidos de las mujeres tenían...
Tela y spray de pelo.
Y spray de pelo y hombrera, lados. ¿No? Y hombrera, porque eran las hombreras, el spray y los pelos parados y la tela. Yo creo que tenían 7 metros de tela cada vestido. Era una cosa que colgaba por todas partes. Y en el hombre era muy parecido, muy, muy parecido, por decirlo de esta manera. Al entrar en los 90s, muy interesante en términos de la relación vestimenta-deseo, con la tendencia minimalista de Armani, los cuerpos tienden a una androginia, no ocultar el cuerpo o exacerbar el cuerpo, sino a una androginia o los cuerpos como andróginos. Los cuerpos muy delgados, la ropa absolutamente entallada, preferentemente si eres delgado y de buen cuerpo o delgada y de buen cuerpo mejor. Surge todo este minimalismo casi aséptico, ¿no? Muy propio de la globalización, por cierto, de una cierta estética y una cierta política de la globalización.
Que pueda universalizar.
Se universalizó y además supuso estatus y supuso una serie de cosas, ¿no? Y es curioso lo que pasa hoy, por ejemplo, esta vuelta de nuevo a como la ropa holgada, la ropa grandota, las camisas que te cuelgan para todas partes. Es interesante cómo se resignifica. Ahora, la moda es siempre el retorno de lo mismo. Y según se vea, el retorno de lo mismo, por eso estoy trayendo a cuenta el holgado de los 80s con el holgado de los 2020 y tantos, es una forma del retorno de lo mismo. Pero en la lógica del capital, ese retorno de lo mismo siempre es una celebración de la muerte. Porque eso va a desaparecer. Su condición necesaria es que desaparezca como moda para poder seguir siendo moda, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es interesante porque cambia el código corporal. Hoy no son los cuerpos necesariamente delgados, sino son los cuerpos robustos, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Son cuerpos robustos.
Y más voluptuosos en el caso de las mujeres.
Y más voluptuosos en el caso de las mujeres. Bueno, toda esa lógica sería factible ser leída como una biopolítica a través de la mercancía y concretamente de la vestimenta. ¿Y qué tiene de condición todo esto? Bueno, estar como cómodos, estar cool, ¿no? Ser, si preferentemente eres vegano, orgánico, ¿no? Y comes aguacate todas las mañanas, eres sanísimo. Entonces se vuelven todas esas como formas de administrar imaginarios de cuerpos, imaginarios de belleza e imaginarios de deseo. Entonces, la moda está directamente relacionada con la muerte, siguiendo una frase benjaminiana que lo define o define casi toda muerte o toda condición de la historia. Acuérdate cuando Benjamin dice que siempre toda mercancía en el presente es la ruina del futuro. Todo lo que podemos ser ve como fascinación, atracción, seducción, donde la moda ocupa un lugar privilegiado respecto a cómo se imagina el sujeto a él mismo, cómo se produce él como cuerpo a sí mismo, en realidad está anunciando la ruina del. En la moda es particularmente importante porque nada envejece tan rápido como la moda.
Pero ¿no creerías que también hay algo interesante en un punto particular que no hemos traído a cuenta, que es esta idea quizá contradictoria o paradójica, pero operativa, de una cierta atemporalidad de la moda en algunos estilos? Cuando estamos hablando de, y vamos a usar este ejemplo, ¿no? Baggies que se van, luego baggies que regresan, luego baggies que se van otra vez y luego baggies que vuelven a regresar. Es justamente como estabas mencionando, José, el estar lidiando constantemente con la muerte y tratando de alguna manera postergarla, ¿no? Invitándola, pero postergándola, es decir, manteniéndote en un ciclo de cambio, de renovación que, si lo vemos en cuestiones de vitalidad, pues sería como un supuesto rejuvenecimiento. Pero también existe esta otra parte de cierto estilo. Vamos a simplificarlo de una manera quizá un poco irresponsable. El traje negro bien cortado con camisa blanca y corbata negra en un hombre y el vestido negro elegante en una mujer con cierto corte que, justo como ahorita que lo platicabas y yo lo pensaba, pues es justamente lo que decía Schiller hace 200 años. ¿Ahí cómo entenderías tú la relación con la muerte? Es decir, la idea de este estilo que pretende o que necesita ser atemporal, que se inscribe dentro de la moda, pero que sería de alguna manera antimoda, ¿no? Es decir, que está lo tratando clásico, de resistirse, ¿no?, a la ciclicidad, pero que tiene una significación estética muy importante.
Sí, con sus variables de forma, de diseño, que son importantes. Pero, digamos, este traje, el traje tal como lo entendemos ahora en la modernidad a partir de desarrollo de las grandes capitales, el traje oscuro o el traje negro, sería un modo en que los cuerpos, en la lógica del trabajo y de la acumulación de la riqueza en el capitalismo ocupan el espacio. Es decir, ¿quiénes usan traje tradicionalmente? ¿No? Los abogados y los financieros.
Bueno, yo diría los que se sustraen del trabajo manual, ¿no? Que es muy importante porque el trabajo manual es degradación física. Entonces,
claro,
¿no?
Pero que además ocupan un lugar en la lógica del lugar de los cuerpos en el espacio social. Es decir, yo me acuerdo mucho, seguramente tú te acuerdas, cuando caminas por Wall Street en Nueva York, no sabes si estás en un desfile de modas o estás en el sector financiero de Nueva York, porque todos tienen unos trajes de que te gustan $4,000, $5,000, $6,000.
No, muy caros, pero al mismo tiempo muy sobrios, similares.
Y todos iguales, ¿no? Sí. Interesante, es un dato curioso. En Nueva York los usan negros, en España los usan azules con zapatos con café. El modo financiero de entender el cuerpo en España. Pero bueno, déjame terminar con esto. Volviendo a Benjamin, a propósito de los trajes negros, ¿no? Dice, si la moda viste la muerte, su sepulturero es el hombre vestido de negro de la ciudad. Eso dice Benjamin. O sea, ¿qué es el traje negro como sobriedad? El sepulturero de la muerte.
Bueno, y nos quedaría platicar mucho porque ahí empezaríamos a enlazarnos en esa relación del traje negro, la muerte, la moda, la aristocracia, el capital, etcétera, etcétera. Pero pues no tenemos tiempo, así que si estas cosas les interesan, háganle como puedan. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.